Amén. Dios es el Dios de nuestra fortaleza y necesitamos verlo a Dios de esa manera, porque cuando algo sucede en nuestra sociedad, como lo que sucedió en nuestro lugar el miércoles, a cada uno se sorprende, uno le toma por sorpresa algo así. De hecho, yo hablando con algunos amigos siempre decía, ay, yo nunca tengo problemas aquí en San Bernardino, porque ¿quién va? Yo siempre pensé en Los Ángeles. ¿Quién? San Bernardino es la segunda ciudad más pobre de California, aquí no hay de nada, nadie molesta a los pobres, así que nadie va a venir por acá. Para mi sorpresa y nuestra sorpresa, mire cómo las cosas suceden. Uno nunca sabe. Pero lo que más tocó, y tal vez no sé si usted lee la prensa en inglés o no, fue un artículo del periódico del matutino New York Daily News. Y en el frente puso, la oración no funciona. Porque todo el mundo está diciendo, we're praying for San Bernardino, estamos orando por San Bernardino. La oración no funciona. Y fue, obviamente, viniendo de personas que no tienen una fe en Dios. Ni modo, ¿qué van a decir? Pero usted y yo que tenemos una fe en Dios, necesitamos agarrarnos de eso y no dejar que la sociedad determine nuestra relación con Dios. No dejar que la sociedad determine lo que usted y yo creemos y cómo avanzamos en Dios. Sino ver a Dios a través de esa situación. Porque la oración sí tiene poder. La oración sí avanza en el tiempo de Dios y en la respuesta de Dios. Y cuando vemos una situación así, la pregunta que muchas personas se hacen es, ¿qué pasó? ¿Le importa a Dios? ¿Se enteró Dios de que algo así sucedió? ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Sabe qué? Es increíble. Yo estaba preparando mi mensaje esta mañana cuando todo comenzó a suceder y Dios cambió mi mensaje completamente. En esos tiempos de Navidad que estamos celebrando ya la Navidad, decorando y listos para celebrar todo lo bonito que Dios va a hacer, comencé a leer una vez más la narración del nacimiento de Jesús y me sorprendió encontrar algo. No me sorprendió, lo había leído, pero lo conecté de una manera increíble. Los reyes magos, lo conocemos nosotros como los reyes magos, los hombres sabios, vinieron desde el norte de África viajando para encontrarse con Jesús, siguiendo la estrella. Y dice que se detuvieron y hablaron con Herodes. Le dijeron, Herodes, andamos buscando, no sé si has visto la estrella en el cielo que anuncia el rey que ha de venir. Y Herodes dice, ¿cómo? Porque Herodes es el rey, el gobernador. Y dice, pues mire, cuando ustedes lo encuentren, avíseme que yo también le voy a llevar un regalito. Pero Herodes lo que quería era matarlo, porque Herodes quería mantener su trono. Y dice la palabra de Dios que los reyes magos fueron, encontraron a Jesús, dieron sus regalos y dice que en sueño recibieron una palabra de Dios diciéndole, no se vuelvan por el mismo camino. Los reyes magos se devolvieron para no encontrarse con Herodes. Y mira lo que sucede. Libro de Mateo 2, versículo 16, se lo leo a ustedes. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Estamos hablando del nacimiento de Jesús, estamos hablando de la esperanza del mundo, estamos hablando de la esperanza de Dios, la respuesta de Dios para el mundo. Sin embargo, en medio de una cosa tan hermosa como el nacimiento de Jesús, un loco como Herodes envía a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Qué tal si ese fuera su niño? ¿Qué preguntaría usted? ¿Entiende lo que estoy diciendo? A veces hacemos la pregunta y dijimos, perdimos 14 personas, lo cual son vidas. Pero yo me atrevo a creer que miles se perdieron en ese momento. Porque un hombre alocado como Herodes decidió utilizar su poder para proteger su reino. Un niño nace que es la esperanza del mundo, pero miles mueren por la noticia de que Jesús se había llegado al mundo. ¿Cómo empatamos esas dos verdades? ¿Cómo empatamos la esperanza de Dios llegando al mundo y otra persona haciendo una locura insostenible como matar a niños menores de 2 años? Y esa es la verdad de la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos que enfocarnos en ella y ver qué es lo que Dios hace para fortalecer nuestra vida en medio de tiempos difíciles, mis hermanos. Porque sin duda Jesús es la esperanza del mundo. Y sin duda Jesús vino ese día. Pero sin duda también hubo tragedia en el mismo tiempo. Y es tan importante ver la vida nuestra en la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a la eternidad que Dios nos ofrece. Los mismos discípulos se preguntaban si Dios estaba interesado. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban predicando con Jesús, luego se subieron a un bote con Jesús, y cuando fueron en el bote, cruzaron al otro lado y vino una tormenta, ¡pah!, y le pegaba al bote, y venía la tormenta, ¡ay!, estremecía el bote. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba tomándose una siestecita. Uy. ¿Se imagina usted? Usted invierte tiempo con Jesús, predica, pasa hambre con Él, juntos ven milagros, están trabajando. ¿Qué tal si usted dice, Dios, yo soy cristiano, mira, te di mi vida, voy a la iglesia, doy diezmo y pierdo mi trabajo? Oh, Jesús, mira, estoy involucrado y me diagnostican con esta enfermedad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. Dice Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, en una parte del barco, durmiendo sobre un cabezal. Wow. Imagínese usted. Jesús es como mi esposa. Esa señora duerme en cualquier lugar y con cualquier problema. Increíble. Dice que estaba durmiendo con todo y tormenta, con todo y tormenta. Dice, estaba durmiendo. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dios, no te importa que estoy pasando esta situación. Dios, no te importa que nuestra ciudad esté en dolor. Dios, no te importa que estamos en medio de ello. A veces esa es la pregunta que tendemos a hacer en medios de dificultad. Y yo lo entiendo y Jesús lo entiende también. Pero Dios está en medio de nuestra tragedia, mis hermanos. Dios está en medio de todo lo que sucede. Él no la causó. Él no provocó que Herodes matara a miles de niños. Pero Dios tiene un plan en medio de la situación. El poder de la oración y el poder de Dios no se ha limitado porque alguien hizo una locura. Y no podemos permitir que la sociedad determine mi conexión con Dios simplemente porque ellos no entienden la capacidad de Dios para operar como usted y yo lo hacemos. Necesitamos conectar con nuestro Dios y agarrarnos de Él en tiempos como eso. Bien, bien importante. Un aplauso a su Dios, que Él se lo merece. Hay una historia que me enseña ese principio tan poderoso. El rey David estaba a punto de ser rey, pero estaba desesperado de pelear con el rey Saúl. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 30, puede irlo buscando. Estaba ya cansado de pelear con Saúl. A cada rato tenía que pelear con el rey Saúl. Y en una de esas, ¿sabes qué? Olvídate de ese. Voy a ir a pelear, me voy a unir a los rangos de los filisteos, los cuales eran enemigos de muerte de Israel, y voy a ir a pelear contra Saúl. David va, los filisteos le dicen, ¿sabes qué, David? Mejor devuélvete para tu casa, porque si cuando tú veas que tu hermano, llamando a tu hermano de tribu, de nación, muera, te vas a venir en contra de nosotros. Así que no vengas a pelear. En lo que ellos fueron a reunirse con los filisteos, los amalecitas, otra tribu, entraron al pueblo de ellos, quemaron las casas y secuestraron a las mujeres, a los niños, y se llevaron todo el oro y la plata. Figúrese usted, piense en eso. Y ahí es la situación donde lo encontramos, cuando regresan todos y se encuentran con este escenario. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 6. Y David se angustió mucho, fue cualquiera de nosotros. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod, que era una vestimenta para entrar en la presencia de Dios. Y Abiatar le acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Wow. ¡Qué poder tan increíble! ¡Qué cosa, qué mensaje tan increíble! Dios está diciendo, ¿sabes qué? En esa situación, David se encontraba en una situación difícil. ¿Y cómo me puedo yo fortalecer en Dios? Mi hermano, eso es aplicable a cualquier situación en tu vida. Yo creo que Dios nos está mostrando hoy cómo agarrarme de eso. Hay cuatro cosas que yo veo que David hace que lo fortalecen a él en su caminar con Dios. ¿Cómo me fortalezco yo en mi vida en tiempo de dificultad? Número uno es esto: la tristeza no es pecado. La tristeza no es pecado. Muchas veces, especialmente nosotros los cristianos, a veces cometemos el error de cuando vemos a alguien triste, para animarlos, le dicen, no llores, ponte fuerte, Dios es bueno. Y es verdad, todo eso es verdad. Pero yo le pregunto a usted, si usted sale un día a trabajar y regresa normal de trabajar y se encuentra que su casa está incendiada y no aparecen sus hijos y su mujer, ¿qué hace usted? ¿Está conmigo? Y muchas veces le decimos a la gente, no, no sientas, no, está bien sentir. Pero la palabra tiene un principio cuando nosotros estamos tristes, que yo quiero que usted aprendamos hoy, una palabra importantísima en medio de la dificultad, que necesitamos agarrarnos de ella. Pero está bien, cuando la gente entró acá, que vino del Regional Center, el centro regional, ¿sabe lo que querían? Un abrazo, un lugar a salvo, sentirse que estaban bien. Y eso fue nuestro papel. Hey, aquí hay agua, aquí hay soda, aquí hay comida, lo que necesiten. Fue algo precioso ver la comunidad. De hecho, el pastor Dan me estaba diciendo, Panera Bread, que estaba aquí en la esquina por Costco, llamó aquí y dijo, hey, supe que están allá, nosotros tenemos que cerrar la tienda, vamos a enviar la comida para allá. Llegó pan, llegó de todo. Y luego no queda ahí la historia, fue increíble. Un hombre que no es de la iglesia, un hombre de la comunidad, fue a Costco y comenzó a comprar comida. Y cuando estaba pagando, una de las cajeras de Costco le dice, ¿para dónde vas? ¿Tienes una fiesta? Y dice, no, que hay todos los refugiados, los están llevando a una iglesia y quiero llevarle comida. Y el manager de Costco dijo, ok, pues no pagues y lo vamos a doblar. Y trajeron pollo y no sé qué cuántas cosas más había acá. ¿Qué sucede? Cuando la comunidad, cuando su vida, cuando usted conecta con su dolor, la gente entiende la condición. No es malo conectar con el dolor. Mire, versículo 6 de 1 Samuel, mire lo que dice. Si me pone acá, dice que él estaba triste. Dice, y David se angustió, ¿cuánto? Como dice en inglés, understatement. Eso es poquito. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba. ¿Se imagina usted? No aparece tu esposa, no aparecen tus hijos. Y encima de eso, la gente con que tú andabas te quiere matar a ti y echarte la culpa. ¿Serio? Es un problema serio. Pero dice que David se angustió mucho y el pueblo estaba, esa es la clave, fíjese bien, amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. La amargura de alma es peligrosa y esa es la razón por la que el pueblo quería matar a David. David se angustió, pero el pueblo estaba amargo. La amargura te quita la manera de ver la vida, escuche la frase, con esperanza. Con esperanza. De hecho, Pablo lo dice así, hablando acerca de la esperanza de aquellos que habían muerto, porque personas habían perdido a seres queridos y se hacían la pregunta, ¿dónde están? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cómo nos vamos a encontrar con ellos? Y en Primera de Tesalonicenses, Pablo le escribe a la iglesia acerca de eso y mira lo que dice, la versión viviente dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Fíjese. Para que no se entristezcan como los que no tienen, ¿cuál es esa palabra? Esperanza. Pablo dice, no esté triste como los que no tienen esperanza, porque la esperanza es el sabor de la vida, mi hermano. La esperanza es lo que lo despierta a usted, porque le van a pagar, usted se va a trabajar. La esperanza es que lo regresa a usted a su hogar creyendo que el amor de su esposa, el amor de su esposo, que ustedes van a luchar junto en ellos, el amor de sus hijos. Hay esperanza en ellos y cuando hay esperanza, la cosa sigue avanzando. Cuando se pierde la esperanza es cuando se cierra todo. Cuando se amarga la vida, cuando se endurece el corazón. Y Pablo dice, así no seamos tristes. Dios dice, así no. Porque eso sí es pecado, dejar que la amargura llegue. Pero la tristeza del momento, claro que sí. Claro que sí. Y es súper importante conectar con eso. Y no todo el mundo es igual. Por ejemplo, yo soy muy distinto. Mi esposa llora bien fácil. Si hay un momento de, y yo soy completamente lo contrario, por mi naturaleza, tal vez de líder, lo que sea. Si hay un problema, yo estoy más intenso. Por mi naturaleza, así es, no lloro en el momento, hey, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacemos esto, pero ya después que se calma todo, ya sí me da bien feo, porque ya uno comienza a pensar cómo fue, pasó todo. No hay gente así, al revés, otros se ponen ahí a llorar en el momento. Y eso es naturaleza, somos creados distintos en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología. Pero Dios desea que usted y yo entendamos, no es pecado estar triste en el momento, no es pecado llorar por tu situación, no es pecado decirle Dios, me duele, Dios, perdí el trabajo, ayúdame Padre. ¿Está conmigo? No se eche para atrás, compártale a Dios y abra su corazón, abre con un amigo cercano, no se lo cuente a todo el mundo tampoco, ¿verdad? Porque la gente a veces cuando uno lloriquea a todos ya dice, ay, viene ese a lloriquear de nuevo, hombre, ¿verdad? Tampoco así, ¿verdad? Pero uno conecta con el dolor del momento y crece en ellos. Mira la segunda cosa que hace David, que me encantó, y nuestra comunidad lo hizo de esa manera. Versículo 2. Él busca de Dios. Él busca de Dios. Y eso es lo, no lo chocante, pero lo interesante del caso es que sale en primera plana del New York Daily News, la oración no funciona, ¿dónde está Dios? Pero ¿sabe qué es increíble? Cuando dispararon en París, en Francia, en todas partes estaban, oremos por París, uy, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Matan a 14 San Bernardino, la oración no funciona. La sociedad tiene un concepto cruzado. Y por eso usted no puede vivir su fe de acuerdo a lo que dice el matutino, de acuerdo a lo que dice la sociedad, sino la guianza de la palabra de Dios, la comunidad de fe, juntos avanzando en lo que estamos. ¿Está conmigo? Y buscar de Dios es poderosísimo. Conectar con Él. Cuando las personas comenzaron a llegar del centro regional, solamente querían un lugar a salvo. Para eso estamos aquí. Si alguien quería oración, orábamos por ellos. Si alguien quería un apoyo, lo hacíamos. ¿Cuánta gente nos agradeció? ¡Wow! Esta iglesia, el jueves, el miércoles sucedió la tragedia. El jueves vino una señora con su hija aquí a la línea de comida que tenemos los jueves y los martes. Y dijo, oh, le dijo a Brian, el director de ahí, le dijo, yo no vengo a buscar comida, solamente quise venir para agradecerles porque mi hija fue una de las personas que estaba ahí. Y vine a agradecerles. Y si usted no se imagina lo que hizo esta iglesia, yo estaba tan feliz de que mi hija estaba en un lugar a salvo. Y antes de que se terminara la mañana, la señora estaba orando, dándole su corazón a Dios antes de irse de aquí. Uno nunca sabe. Lo único que hicimos fue abrir las puertas, que la gente tenga un encuentro con Dios. Busca de Dios, no esconda tu tristeza. Mira lo que hace David. Versículo 6 dice, David se angustió mucho. Entendible eso, mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues dice todo el pueblo estaba marcado de alma por sus hijos y sus hijas. Más David, oh, a mí me encanta esta transición, más David, más María, más Juan, más Pedro, más cada uno de ustedes puede poner su nombre ahí. Más David dice, se fortaleció en Jehová su ¿quién? Su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Mis hermanos, y ahí es donde debemos agarrarnos de Dios. Volver a Él, agarrarnos de decir, ¿sabes qué, Dios? Contigo estamos. Contigo estamos. Seguimos avanzando en esto. Hay un poder en la fe increíble, mis hermanos. Aún gente que no están caminando con Dios. Se reunieron casi 10,000 personas en el estadio Arrowhead, que está acá en San Bernardino, para hacer una vigilia pidiéndole a Dios. Y el pastor Joshua Beckley, que es un amigo de nuestra iglesia, su iglesia se llama Ecclesia en San Bernardino, trajo una palabra poderosísima de Dios a la ciudad, diciendo, ¿sabes qué? Como Pablo dice, estamos caídos pero no destruidos. Eso fue lo que Pablo dijo, estamos caídos pero no destruidos. Ese no es el fin de lo que Dios puede hacer. Y usted y yo necesitamos agarrarnos de ellos, fortalecernos en Dios. Mira lo que hace David. Y dijo David, el sacerdote Abiatar y Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. El efod era la presencia de Dios, la comunicación con Dios. Y dice, ¿sabe qué? Yo voy a hablar con Dios. Yo voy a encontrarme con Él. Eso es lo que quiero hacer. Mire la tercera cosa que usted hace. ¿Cómo saca tiempo con Dios? Tiene que sacarlo aparte, tiene que buscar de Él, tomar un tiempo a sola. Y una vez que esté ahí, es súper importante hacer esto. Haz las preguntas correctas. Tener las preguntas correctas es súper importante, porque lo que la gente tiende a decir en tiempos de dificultades, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios dejaste hacer esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Pero David no pregunta por qué nunca. Increíble. Tener la pregunta correcta es súper importante. Yo recuerdo cuando yo nunca tuve que pedir trabajo, así que no sabía lo que era pedir trabajo. Cuando yo era adolescente, un amigo me dio un trabajo en su compañía. Luego que me gradué de la universidad, otra amiga de la familia me dio trabajo en su empresa. Así que yo nunca he tenido que necesariamente buscar trabajo hasta que llegué a los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos, tenía mi visa de trabajo, comencé ya recién casado, así que mi esposa me ayudó a hacer una hoja de vida, un resume. Y ahí, bueno, mentimos muchísimo, pero no me crees, estoy jugando con usted, hombre. Así que mi esposa me ayudó a hacer la hoja de vida. Yo nunca había tenido que hacer una en mi vida, yo no sabía lo que era esa cuestión, siempre me habían ofrecido trabajo. Así que bueno, hago mi hoja de vida y comienzo a mandarla ahí por fax. Por fin me llama una empresa, voy vestidito, ¿verdad? Mi entrevista. Y ok, tiene que hacer eso, aquello, okay, esta es mi experiencia, eso es lo que yo sé. Me dan el trabajo, ahí mismo, on the spot. Ok, arrancas el lunes y me voy emocionado. Pero no hice la pregunta clave. ¿Ya sabe cuál es? ¿Cuánto me van a pagar? La cuestión es que yo arranco emocionado y me llega mi primer cheque. Uy, no era la pregunta que debía hacer. Apenas me iban a pagar $9 con 50 centavos. Y yo dije, ¿cómo ahora? ¿Cómo pago el alquiler? La señora ya estaba embarazada, por no hacer la pregunta clave. Ahora, Dios siempre tiene la mano de uno, ¿verdad? Al mes y algo me dieron un aumento. Yo le dije, hey, con esto no se puede dar comida a nadie, por favor. Y Dios nos bendijo mucho en ese trabajo. Pero por no hacer la pregunta clave, ellos me dieron lo que tenían en planes. Pues este no preguntó, pues dale eso a ver qué dice. Y yo ahí calladito, ahí, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con los $9 estos, verdad? La pregunta clave es súper importante. Hacer la pregunta necesaria en el momento que usted se encuentra cambia la situación. Mire cómo David habla con Dios. Versículo 8 dice lo siguiente. Y David consultó a Jehová diciendo, mire lo que dice. ¿Por qué Dios dejaste que eso sucediera? ¿Dónde estás, Dios, en medio de que mi mujer no aparece, mis hijos no aparecen, mi casa se quemó? Dios, si yo te sirvo, si yo soy, tú me elegiste como rey, me ungiste delante del pueblo, yo soy un hombre especial, nada de esto le puede suceder a alguien elegido. ¿Está conmigo? No se asuste todavía, que la cosa está mirando como, ¡ah, el pastor ya la puso difícil! Mire la pregunta de David. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Pero no lo deja ahí, no dice, los perseguiré. Porque tal vez uno puede arrancar y perseguir. David se pregunta, bueno, voy a salir corriendo a perseguirlo. Mira la siguiente. ¿Los podré alcanzar? ¿Sabe lo que David estaba haciendo? David no preguntó a Dios por qué sucedió. David no le preguntó a Dios que dónde estaba él. David solamente preguntó, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué debo yo hacer? ¿Dios, los persigo? Sí. ¿Los voy a alcanzar? Alcanza lo que te voy a dar de vuelta todo lo que necesitas. Y es cuando hacemos la pregunta correcta delante de Dios. Dios, no dónde estás, sino Dios, ¿cuál es mi parte en San Bernardino? ¿Cuál es mi parte en la iglesia? ¿Cuál es mi parte en mi familia en medio de esa situación? ¿Cuál es mi parte, Dios? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué debe usted hacer? Dios, ¿cuál es mi parte? Perdí el trabajo. ¿Cuál es mi parte, Dios? Orar, seguir tocando hasta que tú abras, creyéndote a ti en fe. David fue donde Dios hizo. Dime, ¿qué es lo que debo hacer? Y Dios le dio exactamente el plan de la vida. Cada uno de nosotros necesitamos ese plan, mis hermanos. En cada situación de nuestra vida, cada vez que algo se pone difícil en nuestra familia, esa es la pregunta de Dios: ¿cuál es mi parte? Eso es lo que yo hago como su pastor. Yo no le estoy diciendo algo que yo no hago. Si algo es así, es Dios, ¿cuál es tu solución? ¿Qué debo yo hacer? Dame los pasos a seguir, el cómo. Y Dios es tan fiel que en su palabra está escrita esos pasos a nosotros seguir. Esa esperanza que Él nos da. Y ahí está la cuarta cosa que David hace que es poderosísima. Es que David se agarra de las promesas de Dios. Él se agarra de las promesas de Dios. Usted y yo necesitamos agarrarnos de la promesa de Dios. Si vienen pensamientos negativos a su vida, pensamientos de frustración, ¿sabes qué? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, en eso pensar. Filipenses 4:8. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios está de parte nuestra. Romanos 8. Él va a hacer grandes cosas sobre nuestra vida. ¿Está conmigo? Usted comience a agarrarse de la verdad de Dios, de las promesas de Dios. Ore con otra persona que lo apoye, que lo dirija. ¿Sabes qué? Vamos a creerle a Dios en ello. Agárrese de ellos, porque esas son las cosas que lo solidifican a usted en su caminar con Dios. Porque las promesas de Dios, dice la palabra, son sí y amén en Cristo. Él tiene un plan para ello, Él tiene un plan para manifestar su palabra en cada uno de nosotros. Y nosotros como cristianos a veces no utilizamos a completa capacidad la palabra de Dios. Agárrese de ella con todo lo que usted pueda, mi hermano. Con todo lo que usted pueda, cree en la fe. Honestamente, estamos viviendo eso con nuestros hijos. Algunos de nuestros hijos, los más pequeños, de noche están teniendo pesadillas últimamente muy frecuente. Y bueno, y vienen a la habitación y entran a las 11 y a la 1 y ya estoy, ¿verdad? Y le dije anoche a uno de mis hijos, ¿sabe qué? Time out. Vamos a repetir la palabra de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Vamos a orar juntos, vamos a pedir a Dios. No permitas que el miedo te controle. Es la respuesta de Dios, es la promesa de Dios, es la palabra de Dios echando fuera todo. No se desespere y usted, bueno, hay que traer al pastor a hacer una limpia esta cuestión, a pasar un huevito a la puerta. No, déjese esa cuestión, hombre. Agárrese las promesas de Dios. Cuidado si lo hizo, que hay que orar por esa cuestión. Agárrese las promesas de Dios, que son las que transforman, la que cambia, la que produce algo bueno en cada uno de nosotros. Dios es fiel, mis hermanos, y necesitamos verlo de esa manera. Yo lo hago, le invito a que lo haga. Lea su Biblia, ponga una alabanza que exalte a Dios en medio de la situación. No se enfoque solamente, la música es muy influenciante. Y vamos a hablar un poquito de eso, la alabanza, los próximos domingos. Pero la música es muy influenciante. Si usted escucha lo negativo, lo contrario, eso lo va a hundir a usted mucho más, mucho más. Y por eso necesitamos realmente ponernos en las cosas de Dios. Ponernos en las cosas de Dios. A veces yo no entiendo a la gente. Está triste y se pone una canción más triste todavía. La gente que no es cristiana tiende a hacer eso, ¿verdad? Y la acompaña con un trago de tequila, lo cual es peor todavía, ¿eh? Por eso estamos compartiendo el evangelio, mi hermano, para agarrarnos de Dios. Y usted y yo necesitamos agarrarnos de la verdad de Dios. Y sabes que no, yo voy a tomar ánimo en Dios. Pastor Vladimir me regaló un CD a mi esposa, a mí, hace unos años atrás, de Darlene Check. Y tiene una canción que la cantamos aquí: si Dios es por nosotros, ¿quién podrá defendernos? Tiene otra también: en el nombre de Jesús, que es poderoso. Y sabe que cuando la cosa está difícil, ahí va la canción y vamos arriba. En el nombre de Jesús vamos a avanzar en Dios. No podemos quedarnos hundidos, mis hermanos. Necesitamos fortalecernos en Dios. Necesitamos crecer y tomar una posición de adultez en nuestra vida cristiana. Hay cuatro cosas que vemos hoy. Quiero recordarlos rápidamente antes de leer un último episodio. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Déjeme repetirlo. La tristeza no es pecado. Conecte con Dios en ello. Busque de Dios. Número 3, haz la pregunta correcta en tu vida. Y número 4, agárrate de sus promesas. Hay un episodio que me enseña esto de una manera tan poderosa y quiero terminar con eso. Regáleme 5 minutos más de su atención en esta mañana, en esta tarde. En el libro de los Hechos, capítulo 27, Pablo, un hombre que ha hecho cosas increíbles por Dios. Y quiero traerle esos ejemplos para que usted vea, porque lamentablemente nuestra sociedad hoy de medios sociales, del Facebook, de Twitter, del Instagram, muchas veces hay una frase que es tan poderosa, escuche eso: comparamos nuestra miseria con la felicidad de ellos. A veces uno ve las fotos de los otros, ay, miren la playa, en lo que sigue, yo aquí dándole duro en San Bernardino, nunca he ido a la playa, no puedo salir para ninguna parte. Cuando en realidad eso es solamente un momento de sus vidas y no todas las vidas de ellos, tal y como usted no lo es. Y no podemos tomar nuestra vida y decir, wow, qué bien le está yendo a ellos y qué mal me está yendo a mí. Y eso honestamente es una enfermedad. Los medios sociales se han convertido en una enfermedad psicológica donde la gente depende de los likes que le ponen y todo eso. Hay personas, los jóvenes principalmente, están teniendo mucha lucha con eso porque han puesto su vida simplemente en lo de ahora, en lo temporal. Pero necesitamos ver la vida de una manera más grande. Aquí está Pablo, un hombre que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, un hombre que plantó iglesia, un hombre que resucitó a alguien de la muerte, que sanó personas de una manera increíble, que oraba a distancia y la gente se sanaba, que llevó el evangelio a través de Grecia y del Asia. ¿Se imagina usted un hombre que hizo algo más impresionante que cualquiera de nosotros? Sin embargo, Pablo se encuentra preso y de camino a Roma para ser decapitado. Así que el hecho de que usted y yo perdemos el empleo es minúsculo en comparación con el de este. Y él ha hecho mucho más espiritualmente hablando que usted y que yo. Y es por eso que no debemos limitar nuestra frecuencia, nuestra posición de la vida en el momento de ahora, sino en todo lo que Dios va a hacer en el historial de nuestra vida con nuestra vida, mis hermanos. No juzgue su vida entera por el momento que está viviendo hoy. No juzgue su vida entera de esa manera. No diga, esa es mi vida. No. Vea la vida que Dios está desarrollando con usted y en usted. No se fije solamente en el de hoy. No vea solamente la tragedia del miércoles, sino lo que Dios va a hacer el resto del tiempo. Dice la palabra de Dios que Pablo le dice al capitán, le dice, mira, no nos vayamos. Siento en mi espíritu, viene una tormenta y vamos a perder todo, la vida probablemente. No, usted no sabe de eso, yo soy el capitán, súbase al barco, vámonos. Arranca y efectivamente viene la tormenta, ¡zas! Le pega al barco, viene la tormenta, ¡zas! Y destruye absolutamente todo, se pone todo bien feo. Y ahí tomamos la historia, capítulo 27, versículo 20 en la versión viviente. Y si la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió. ¿Cuál es esa palabrita? ¿Se recuerda? Pablo dice, nunca entristeza como las personas que no tienen esperanza. Cuando se pierde la esperanza, mi hermano, cerramos el capítulo de la vida. Mientras hay esperanza, usted y yo seguimos avanzando, luchando con ánimo. Pablo dice, se perdió la esperanza. Versículo 21, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado. En buen inglés, I told you so. Y le dice al principio, y no haber salido de Creta, dice. Así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Ahora, yo le voy a decir algo. Todos en la vida tenemos el fulano que nos recuerda el error que cometimos. ¿Sí o no? No codea al de al lado, pero todos tenemos. Pero me encanta la actitud de Pablo. Versículo 22, Pablo dice, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pablo es increíble. Pablo dice, no se preocupen, no me escucharon, está bien. Aunque yo les dije el problema y no lo hicieron, pero voy a ser parte de la solución junto con ustedes. Voy a ser parte. Tal vez nadie escuchó, pero usted también sea parte de la solución. Y no solamente eso, Pablo tiene un énfasis en la verdad poderosísimo, poderosísimo. Pablo no le dice, como muchos predicadores modernos hoy día, anímense que Dios le va a proveer otro barco y la cuenta de banco va a estar llena de plata. Pablo dice, no, anímense, no nos vamos a morir, pero barco no vamos a tener. ¿Usted está leyendo lo mismo que yo? Pablo dijo, anímense, vamos a estar vivos, pero sin barco. Versículo 23, Pablo dice, pues anoche un ángel del Dios en quien yo pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Pablo dice, en medio de la dificultad, cuando estaba oscuro, Dios estaba al ladito mío, al lado mío. Versículo 24, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Versículo 25, así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal y como Él lo dijo, mi hermano. Y en ese día, esa es la palabra que usted debe creer, que la palabra de Dios es la palabra final en cada parte de nuestra vida. Si no hay otra palabra, no hay solución en ese lugar. La palabra de Dios es la palabra final. Tal y como Él lo dijo, así sucederá. Y esa fue la verdad que Pablo se agarró. Pablo dijo, ¿sabes de? Como Él lo dice, así va a pasar. No como lo dice el New York Daily News, no como lo dice el LA Times, no como lo dice su vecino, como lo diga Dios, así sucede. Y Dios dice hoy, anímense que hay un futuro delante de nosotros, hay un proceso en nuestra vida, cobremos fortaleza en Dios en medio de nuestra dificultad. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Tremendo. Dios es bueno y fiel en ese día. ¿Sabe qué?